Estamos agarrando ideas y todo eso. Qué bendición, qué bueno esto, qué bueno aquello. Y agarramos muchas ideas para desarrollar tremendos mensajes después. Bueno, vayan al libro de Jeremías, capítulo 6. Jeremías, capítulo 6. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Versículo 10 al 17. Jeremías, capítulo 6. Versículo 10 al 17. Voy a leer yo el 10, hermanos, luego por favor se unen conmigo el versículo 11. Y así nos vamos alternando hasta que lleguemos a leer juntos el versículo 17. ¿Ya lo tienen? ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros. Sus heredades también, sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escucharemos. Oremos. Padre, te pido que por favor bendigas la predicación de tu palabra. Úsame como instrumento en tus manos. Glorifícate, Señor, y obra en el corazón de cada uno. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Título de mi mensaje es: preguntad por las sendas antiguas. Este pasaje enseña al pueblo de Judá y a la ciudad de Israel el por qué viene el juicio de Dios. Y no solamente les dice el por qué viene el juicio de Dios, sino que también les dice acerca de lo que deben hacer. Entonces la pregunta ¿por qué viene el juicio? Se contesta en el versículo 10. Dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. Dice: no la aman, no la aman. Versículo 13. Porque desde el más chico, acuérdense que son las razones por las cuales viene el juicio. De ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Y pregunta: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Y el versículo 17 dice que les puso atalayas para que les dijeran y que escucharan el sonido de la trompeta, y dijeron: no escucharemos. Era un pueblo muy duro, hermanos. Y ahí les da, ese sería otro mensaje, las razones por las cuales viene el juicio de Dios. ¿Cuál será el juicio? Versículo 11. El juicio era este: por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré, o sea, la ira sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas, oiga, serán traspasadas a otros. Suena como la crisis aquí de las casas, ¿verdad? Y sus casas serán traspasadas a otros. sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Y ahí les dice cuál va a ser el juicio, qué es lo que va a suceder, cómo el Señor va a tratar por su maldad, por su haberse alejado de Él, por ser engañadores. Y hermanos, eso describe nuestros días. Si no fuera porque estamos leyendo el libro de Jeremías, si yo no hubiese dicho y empezar a leer, cualquiera pensaría que estoy describiendo los días en los que vivimos. La palabra de Dios es muy relevante, hermanos. La palabra de Dios nunca es irrelevante. Hasta nuestros días podemos aplicar lo que aquí se dice. Pero lo que me interesa esta noche es que el Señor le dice qué es lo que deben de hacer. Contestamos la pregunta, ¿por qué viene el juicio? ¿Qué será el juicio? ¿Pero qué deben hacer? Versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero mire qué perverso, dijeron que no andaremos. Es mi oración que Dios no encuentre aquí hombres y mujeres perversos, duros de corazón, que aunque el Señor le muestre lo que debe hacer, digan, yo no voy a andar, a mí no me importa. Tuve un varón en la iglesia, hermanos, que vino él con su mujer. Y entonces yo le pregunté, hermano, si su esposa siempre ha sido así como usted la está describiendo, por la cual él pensaba abandonarla. ¿Cómo es posible que usted ha vivido con ella 20 años? Y él me dijo, porque en esos 20 años, pastor, yo andaba bien con Dios. Y por eso podíamos llevar la situación, pero yo ahorita estoy mal con Dios y ya no aguanto la situación, yo la voy a abandonar a ella. Yo le hablé a él y le enseñé lo que Dios quería que hiciera y que lo que tiene que hacer es ponerse bien con Dios y hacer lo que es correcto. Y él me dijo esto, oiga lo que me dijo, pastor, yo ya sé lo que Dios quiere. También sé lo que yo quiero. Y yo he decidido hacer lo que yo quiero y no hacer lo que Dios quiere. Porque hacer lo que Dios quiere significa que debo perdonar a mi mujer y vivir con ella, y yo no quiero vivir con ella. Y hermano, podemos decir que eso es extremo, pero algunos cristianos en algunas áreas de la Biblia así somos. Este pueblo dijo, no andaremos en el camino, no importa que preguntemos y sepamos cuál es el camino, no importa que sepamos qué es lo correcto, hemos decidido no andar en ese camino. Es más, puedes poner los atalayas que quiera y pueden sonar la trompeta que quiera, no vamos a escuchar. En esos días vivimos. Preguntad por las sendas antiguas, el buen camino, y andad por él. El mismo pasaje nos dice cuál era la senda antigua. El mismo pasaje exactamente nos dice a cabalidad 5 caminos por los cuales debemos de andar. El primero es cuando se amaba la palabra de Dios. Ve el versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Y queridos hermanos, vivimos en días donde la gente no le gusta escuchar palabra de Dios. La mayoría de iglesias, no importa qué denominación sea, se la pasan una hora cantando, hermanos, y 5 minutos, 10 minutos, si acaso, predicando la palabra de Dios. Y yo lo digo porque eso es así. Ahí en la iglesia, a nuestra iglesia la critican porque le dicen a nuestros miembros, yo no sé cómo ustedes aguantan, dice, que tanta predicación, tanta Biblia, tanta palabra de Dios, dice, en nuestra iglesia pasamos hora y media en alabanza y nuestro pastor, dice, solo se predica 15 minutos. El problema de su iglesia es que mucha Biblia. Y hermano, en esos días vivimos nosotros. Y por eso que tenemos que regresar a la senda antigua, donde se habla, donde se predica, donde se ama, y los cristianos acuden para escuchar la palabra de Dios. Yo me gusta respetar horarios y debemos de hacerlo. Pero tristemente lo hacemos porque ya no nos gustan los mensajes que son largos, o mensajes que traen palabra de Dios. Nos encanta el entretenimiento, nos encanta el predicador divertido. ¿Qué pasa donde venir a escuchar simple y sencillamente la palabra de Dios? Cuando se amaba la palabra. Vea Hebreos 4:12. Dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si la palabra de Dios es viva y eficaz, y penetra, hermano, y corta, y a veces nos duele. ¿Y cuánta gente se va de la iglesia porque no le gustó el mensaje, porque le cayó el mensaje, porque me estaba hablando a mí el predicador? ¿Dónde están aquellas almas que cuando el mensaje era para ellos, no agarraban para allá, sino venían para acá? Y eso los hay en esta iglesia y los hay en mi iglesia. No nos encanta la palabra, no nos gusta que nos hagan la palabra, nos gusta que nos hagan cosquillas en el oído. Yo no estoy hablando de ofender, estoy hablando de predicar fielmente la palabra del Señor, hermanos, 2 Timoteo 4:1. Encuéntrelo ahí, por favor. Dice la palabra del Señor así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oiga, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, y son estos días, hermanos, cuando no sufrirán, la palabra es, no aguantarán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Van a haber predicadores que se van a moldar al pecado del pueblo. Y van a predicar mensajes de acuerdo también a su pecado, porque están viviendo en pecado, acomodan los mensajes de acuerdo a su estilo de vida. Y dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En esos días vivimos. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Cuando se amaba la palabra de Dios, cuando se predicaba la palabra de Dios. Oía a un predicador decir esto. Oiga lo que dijo. Mi preocupación más grande para mi iglesia es buscar maneras para que los miembros no se me vayan. Yo oyendo eso, dijo, Dios mío, ¿dónde están los predicadores que la preocupación más grande es buscar el rostro del Señor para que le dé un mensaje de Dios, para cuando venga el pueblo de Dios, pueda darles la palabra de Dios? D.L. Moody dijo, ¿por qué viene tanta multitud a escucharlo, señor Moody? Y él dijo, yo me prendo en fuego al predicar su palabra y la gente viene a ver cómo me quemo. Pero hoy, hermanos, buscamos maneras de cómo tener un show, un entretenimiento para que la gente venga. Necesitamos nosotros, los cristianos y los pastores, tener, hermanos, un anhelo, un deseo de predicar la palabra de Dios. Sin temor. Sin temor. Si alguien se enoja, que se enoje. No lo haga porque se enoje, pero predique la palabra del Señor. Jeremías 15, 16. Dice, fueron halladas tus palabras. Oiga lo que dice el profeta. Y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. ¿Se acuerda cuando usted venía a la iglesia, hermano? Y entre más se predicaba la palabra, más decía, gloria a Dios, amén. Yo era tan ingenuo que cuando el pastor predicaba, yo decía, es Dios que está hablando. No, no era ingenuo, era espiritual. Porque en verdad cuando se predica la palabra es Dios que está hablando, hermano. Cuando se predica y se expone la palabra es Dios quien me está hablando. Necesitamos un avivamiento de amar la palabra de Dios. Yo le digo, yo no necesito que los hermanos me digan amén. Le digo, pero de vez en cuando di un amén para que tal visitante que viene a lo mejor dice, oye, estos están de acuerdo en lo que dijo el pastor. O de repente dicen los visitantes, oye, estos creen que en verdad esa es la palabra de Dios y están emocionados. ¿Alguien está conmigo? Cuando se amaba la palabra de Dios, cuando había contentamiento y honestidad. Ve ahí el versículo 13 de Jeremías 6. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Cuando se amaba la palabra de Dios. Segundo, cuando había contentamiento y honestidad. Versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue, oiga, la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son, ¿qué, hermanos? Engañadores. En esos días vivimos. Usted vea, ponga la radio cristiana, ponga la televisión cristiana, especialmente en español, y aún en inglés. Montón de cables y televisión de cable y solo pidiendo y engañando y pidiendo y engañando y predicando un evangelio que no es el evangelio de la palabra de Dios. Estaba el otro día, por curiosidad, estaba un hombre pidiendo dinero ahí. Y se me hizo extraño pues lo que estaba pasando, pero dije, ¿pero qué están haciendo esto? Están pidiendo dinero y sacó una petición ahí, dice la fulana de tal, dio el nombre de la persona, y dice, qué vergüenza que llama al canal. Y entonces ahí me despertó más la curiosidad porque soy chismoso. Dijo, está llamando para hacer una petición, pero no manda ningún dinero. Y mira lo que dice aquí, dice fulana de tal, pide oración porque no tiene trabajo. Pero ¿cómo Dios te va a contestar si no has mandado dinero? Si tú no mandas dinero, no vamos a orar por ti. Y si no mandas dinero, no oramos por ti, no vas a tener el trabajo. No sea, y empezó a decir un montón de cosas y la empezó a regañar, la voy a dejar aquí aparte y llama, porque si no da dinero, Dios no te va a contestar la oración. Primero, eso no es bíblico. Es una mentira. Son engañadores. Son mentirosos. Y luego usted pone ahí lo de pare de sufrir. Alguien me dijo, no se llama pare de sufrir, sino que pague por sufrir. ¿Será verdad? Engañadores, mentirosos que tienen, le dicen a la gente, ven acá y te vamos a hacer el círculo de la sal. Para que no entre la maldición, vas a estar protegido dentro de la sal. O si no regalan aceite, el aceite ungido, o regalan agua, que es el agua bendita del río Jordán, o regalan pedazos de madera, diciendo que es la madera de la cruz donde crucificaron a Jesús. Y usted se ríe, hermano, pero son miles y miles y miles de gente que van para allá. Engañadores, mentirosos. No hay contentamiento, no hay honestidad. Engañan a la gente y la gente está más dispuesta a creer una mentira que la verdad que se predica. Hay muchos de ustedes que le están molestando que yo esté diciendo lo que estoy diciendo. Y si usted se enoja, solo está probando mi punto. Ezequiel 22, versículo 26. Ezequiel 22, 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mi día de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Versículo 27 está ahí. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener, ahí está la palabra, ganancias, ¿qué, hermanos? Injustas. Ganancias injustas. Hermano, no hay honestidad, no hay integridad. Los cristianos mienten. Los cristianos prometen y no cumplen. Esa es la senda antigua. Yo me acuerdo cuando nosotros alguien me prometía algo. Me acuerdo que decíamos, palabra de hombre. Ahora dan ganas de decir, el pastor le prometo tal cosa, ir al notario, sacar un contrato y fírmemelo. Qué triste, hermano. Ya no vivimos como vivíamos. Ya no hay integridad, no hay convicción. No hay una entrega real a nuestro Señor. ¿Alguien está conmigo? Hace como casi 4 años, yo estaba tratando de aprobar un préstamo para la casa donde vivo hoy. Y entonces yo di mi seguro social, me corrieron mi préstamo. Y entonces me escribe la hermana que estaba ayudándome con eso, me escribe, pastor, yo siempre he creído en usted y siempre usted ha tenido mi respeto y usted es un hombre de integridad. Pero pastor, mi jefe, el dueño de la agencia, del broker, dice que en 30 años que tiene de trabajar en esto, jamás ha encontrado alguien que en las 3 compañías del score de crédito tenga arriba de 800. Menos un pastor. Pastor, quiero decirle que mis respetos. Dice, pastor, ¿por qué me dice eso? Porque dicen que en la historia de crédito dice más sobre la integridad de un hombre que cualquier otra cosa. ¿Alguien está conmigo? Y mire, Yo me quedé con la boca abierta. Lo que yo quería decirle es que los pastores, dice, son los peores con el crédito. Entonces, lo peor que yo puedo hacer es aplicar por un crédito y decirle que soy pastor. Eso es triste, hermanos. Porque si la iglesia es reflejo del pastor, ¿cómo está la iglesia? La senda antigua es cuando la palabra del predicador era palabra de verdad. Cuando la promesa del predicador era promesa. Cuando la integridad del predicador no se cuestionaba. Y yo no quiero decir que todos aquí somos iguales, pero generalmente hablando, lamentablemente, esa es la reputación que tenemos los pastores. Y querido hermano, si usted no va a cumplir su palabra y no va a vivir en integridad y en honestidad, por favor, no diga que es cristiano. Diga que es mormón, testigo de Jehová. O cualquier otra cosa menos cristiano, porque está pisoteando y trayendo una vergüenza a la causa de Cristo. ¿Alguien está aquí? Pues yo ya me voy mañana, así que cualquier problema se lo dejo aquí, que lo resuelva el hermano Fernández o el hermano Garley. Cuando se amaba la palabra de Dios, cuando había contentamiento y honestidad. Número tres, cuando se predicaba la verdad. Y va con lo mismo que acabo de decir, no hay honestidad y no se predica la verdad. Versículo 14, mire lo que dice ahí en Jeremías 6:14. ¿Está conmigo todavía? Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. ¿Y qué dice? No hay paz, es mentira. ¿Alguien está conmigo? Hay un predicador en la televisión, no voy a decir que se llama Joel Austin. Que hermano, mire, solo paz, paz y el favor, la gracia de Dios. Y yo hablé de la gracia de Dios, hermano, predicó la gracia de Dios. Sabemos de la gracia de Dios. Pero hermano, solo paz, prosperidad, no hay pecado, Dios es amor. Todo está bien. ¿Alguien está conmigo? Larry King le preguntó, ¿hay un infierno? Y él dijo, claro que es un infierno. Le dijo, ¿qué es el infierno? Bueno, el infierno, ¿para qué vamos a hablar del infierno? No es que no creía en el infierno, no pudo explicar lo que es el infierno. Predica un evangelio sin Cristo. Le preguntó Larry King, y Joel, tú no predicas que solo Cristo es el camino. ¿Un musulmán puede ser salvo sin aceptar a Cristo? Y él dijo, bueno, dijo, yo no voy a juzgar esas cosas, esto está en las manos de Dios. Este mundo es muy negativo, yo no voy a predicar cosas negativas. Dios va a tratar con cada uno como Él quiera. Pero no, le decía Larry King, pero mira, pero Jesucristo es el único camino, ¿sí o no? ¿Alguien está conmigo? No se predica la verdad porque la verdad ya no conviene. Y Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, no compartimos su filosofía de ministerio, pero él tuvo valor de decir, Jesucristo es el único camino. Y cualquier musulmán que no entregue su vida a Cristo, dijo él, se va a ir al infierno. Lo que el papá no tiene valor ahora, es un anciano obviamente. Pero él dijo eso. Y el presidente del comité para el día de oración el año pasado, lo sacaron de venir al día de oración. Al presidente que era Franklin Graham, por esa declaración. Y dijo él, qué ridículo que yo sea el presidente del día de oración y el Pentágono me prohíba ir a dar el discurso y la oración por la declaración que hice. Y le dijeron, retráctate de lo que dijiste y puedes venir. Y él dijo, no puedo retractarme, Jesucristo es el único camino. Porque es la verdad. Y un comentarista de Fox News, que se llama Brick Humes, estaban comentando sobre eso, ¿qué piensas tú de esto? Y él dijo, bueno, dijo él, lo que él dijo es la verdad. Y él dijo, Jesucristo es el único camino, y si no vienen a través de Cristo se van a ir al infierno. Y entonces después otros lo empezaron a preguntar por las declaraciones que él había dicho, y seguía diciendo, ¿sabes qué hicieron? Ya no lo inviten más, que te va a seguir diciendo la verdad. Yo no comparto su doctrina y su filosofía, pero admiro a un hombre que por lo menos dice la verdad. Oiga lo que dijo Benny Hinn, lo que dijo de Joel Austin, es un cobarde, dijo. que no tiene valor de decir que Jesucristo es el único camino al cielo y que no hay salvación fuera de Jesucristo. Solamente creyendo en Cristo hay salvación. Ya muchos de ustedes ya están enojados. Esas son las sendas antiguas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a oír a los predicadores nuevos, a los que vienen con la nueva onda, y modernistas y liberales que no tienen convicciones, y oímos algo como que yo estoy diciendo, y él dice, oh, bien sin negativos, oh, no están predicando la verdad. No, nosotros estamos predicando la verdad, ellos siguen predicando mentira. ¿Alguien está conmigo todavía? Se le da más validez a lo que dice el hombre que la verdad de Dios. Jeremías 17:5. Dice la palabra del Señor, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza está en Jehová. Esta noche estamos confiando en el hombre que habla muy lindo, que sonríe todo el tiempo, o confiamos en lo que dice Dios, en la palabra de Dios. No queremos ser negativos por ser negativos, o porque soy negativo ya soy un gran hombre de Dios, pero hay que predicar la verdad. Amén. Y cuando es positiva, es positiva, y cuando es negativa, es negativa. Así ha dicho Jehová. ¿Alguien está conmigo, hermanos? ¿Qué es la senda antigua? Cuando se amaba la palabra de Dios. Cuando había contentamiento y había honestidad. Cuando se predicaba la verdad. Hermanos, cuando había vergüenza. Ve el versículo 15, Jeremías 6:15. Pregunta ahí, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? ¿Y sabe qué es la contestación? Ciertamente no se han avergonzado. Y mire lo que dice aquí. Ni aún saben tener vergüenza, por cuanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice quién, hermanos, Jehová. Mírame acá, vivimos en días donde la gente no le da vergüenza, hermano. Llegan las mujeres y a la iglesia vestidas de una manera que no es decente, los hombres igual. Y mírame acá, mírame acá, cometen pecado y no se esconden, no les da vergüenza, entran así, ¿y qué? ¿Y quién me va a decir algo a mí? Ni siquiera esconden su pecado, al contrario, desafían. Y si el pastor se atreve a hablar con ellas o ellos y tratar de explicar, de confrontar la situación, dice, pastor, si usted me sigue diciendo, me voy a ir de la iglesia. No, pues por eso se han ido tantos, hermano. Bueno, tengo una anécdota de eso. Yo estaba diciendo un día, hermano, ya me desvió, pero bueno. Estaba un día diciendo, hermanos, a mi iglesia, hermanos, oren por mí. Yo quiero ser fiel a la predicación de la palabra, pero no quiero que la gente se vaya. Pero si se van, yo voy a ser fiel a la palabra. Pero oren para que no se ofendan, sino que al contrario, reciban la palabra, cambien sus vidas y se queden. Y el Señor haga una obra en sus corazones. Y un hermano, así como él, dijo, pastor, que se vayan. Usted predique, y el que le guste, bueno, y el que no, que se vaya. A las 2 semanas prediqué un mensaje que le cayó a él. ¡Que se vaya! Óigame, hace 20 años se fue y no ha regresado. Somos duros cuando es para otro, pero ¿qué cuando te cae a ti? Bueno, ya ni vergüenza les da. Viene. Mírame acá, hermano. Mírame acá. De verdad, vivimos un día que ya ni da vergüenza. Entran hombres cristianos, según que son hombres cristianos, afeminados. Sí, es la verdad. Con pantaloncitos ahí pegaditos, como que si, no debería usar la mujer pantalón, pero esto lo usan como que fueran mujeres. Y con su aretito. Y otros con su pelito, ¿verdad? Ahí. ¿Ah? Y algunos que no tienen pelo. Mano, mírame acá. Se ha perdido la vergüenza. Nos daba pena hacer cosas delante de, a los jóvenes, delante de los adultos. Ahora te desafían. Si íbamos a hacer algo malo, nos escondíamos. Yo no estoy promoviendo eso, pero es que nos daba vergüenza. Pero aquí dice el Señor, no solo son rebeldes, pero ni vergüenza les da. Hermano, mire, yo fui criado todavía de la manera antigua, apenas cumplí 50 años. ¿Por qué se ríen? Solo los que tienen más de 50 años están diciendo, está muy joven, amén. Y los menores de 50 años dicen, ¡ja, ja, ja! Pero apenas, relativamente hablando, debía haber dicho. Si usted pone a contar los 50 años y vamos hacia atrás en la historia, relativamente es hace poco tiempo. Pero yo fui criado a la manera antigua. Y hermano, cuando yo le hablo a los jóvenes de la manera que yo fui criado, se quedan como, ¿qué? Y aquellos que tienen más de 50 años saben de lo que estoy hablando. Mi papá me castigaba a mí de una manera que si viviera hoy en día, estuviera en la cárcel. Y la psicología dice, no le pegues al niño porque lo vas a traumar. Y mire qué traumado estoy yo. Ah, pero nos enseñaban a respetar. Yo jamás en mi vida, ni se me ocurre ahorita que yo iba a encender un cigarrillo o tomarme una cerveza enfrente de mi papá. Y los jóvenes hoy en día se ponen a tomar con sus padres. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo pudiera dar ejemplo tras ejemplo, pero las sendas antiguas son aquellos días cuando había vergüenza, hermano. Hoy ni vergüenza hay. El Señor dice, preguntad por las sendas antiguas, vivirías mejor, porque antes se amaba la palabra, antes había contentamiento, había honestidad, se predicaba la verdad. Había vergüenza cuando uno hacía un error. Y por quinto, la senda antigua cuando se escuchaba y respetaba al predicador. Ah, qué días todavía. Incluso yo que tengo apenas 30 años de ser cristiano. Me acuerdo cuando no hacíamos nada sin preguntarle al pastor. Y para nosotros, hermanos, lo que el pastor dijera era como que Dios dijera. Y no estoy hablando de ser una secta, ni mucho menos, pero estamos hablando del respeto que se le daba al predicador. Por eso ahí versículo 16 dice así, oiga, así Jehová dijo, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros, ¿qué dice? Atalayas. El atalaya era el anunciador, era aquel que estaba como vigía, viendo allá en la torre, vigilando y decía y hablaba y avisaba cuando venía el enemigo, escuchar el sonido de la trompeta. Y dijeron, ¿qué? No escucharemos. Mano, yo me acuerdo los días cuando se escuchaba al predicador. Mírame acá. Hay varios hermanos en nuestra iglesia que han salido a pastorear en pueblos pequeñitos. Ahí en Indiana. Y el hermano Leopoldo González, él es el capellán de la cárcel. Y cuando van a tener una junta de la ciudad, del concilio de la ciudad, y ve el alcalde y el presidente de la Cámara de Comercio y el sheriff, mandan a llamar al pastor, al capellán, porque quieren saber su opinión acerca de lo que la ciudad va a hacer. Dice, pastor, pero eso ya no se oye, no, eso solo es en pueblitos pequeños. Que todavía los que corren el pueblo son cristianos. Y no necesariamente bautistas fundamentales, entienda eso también del pasado, que no importa la denominación, eran cristianos, hermano. Conservadores, bíblicos. Y le preguntan, reverendo González, ¿qué opina usted sobre esto? ¿Qué cree que debemos de hacer? Y el hermano, no entendiendo esto, porque pues venimos de la ciudad donde nadie nos pela. Dice, ¿pero por qué quieres saber mi opinión? Oh, es que queremos saber cuál es la opinión del varón de Dios. Y estamos hablando aquí hoy. Y mire, los líderes de la ciudad, algunos ni cristianos son, respetan eso. Yo me pregunto cuántos miembros de la iglesia el pastor Leopoldo González tienen ese respeto por él. Pastor, no quiero hacer nada sin preguntarle a usted. Cuando yo me casé con mi esposa, para andar con mi esposa, yo fui a preguntar al pastor y íbamos con la mente, es lo que el pastor diga, eso voy a hacer. El pastor me dijo, sepárate de ella. Y le dije, pero pastor, usted no entiende, le vengo a decir que la amo y que ella me ama a mí. No, si ya te oí, me dijo. Pero yo quiero que te separes de ella. Y quiero que te separes de ella para que ella esté bien segura que esta es la voluntad de Dios. Y tú estés bien seguro que esa es la voluntad de Dios. Y me retó y me dijo, ¿o tienes miedo? ¿Tienes miedo que te la quiten? Yo dije, no, no tengo miedo, entonces sepárate. Y yo me separé de ella. Le fui a decir a mi esposa, éramos, cuando estábamos conociendo jovencitos, le dije, dice el pastor que no nos hablemos por 3 meses. ¿Y sabe qué dijo ella? Ok. Si eso es lo que el pastor quiere, no se cuestionaba. Eso es lo que vamos a hacer. Cuando yo ya, el pastor aprobó todo, anduvimos conociéndola, yo fui a pedir la mano de mi esposa, su mamá dijo, no. Yo había pasado por los 13 meses de separación. El pastor había dado la aprobación. Su mamá había permitido que nos conociéramos, pero a la hora de pedir la mano para el casamiento dijo que no. Y yo le pregunto a mi esposa, bueno, tu mamá dijo que no, pero ¿tú qué dices? ¿Sabes qué mi esposa dijo? Si mi mamá dijo que no, es no. Y yo dije, ¿y el amor? Óigame, pero yo respeté eso. Respeté eso de mi esposa, que ella estaba dispuesta, porque fue criada de la manera antigua, respetar a su mamá. Hoy en día, ¿cómo son los jóvenes? Papá dice que no, y no les importa a la muchacha. Mamá dice que no, no le importa al muchacho. No les importa lo que diga el papá, no le importa lo que diga el pastor. Hacen lo que quieren. Hermano, es tiempo de regresar a escuchar lo que dice el predicador. No se llene de soberbia. La gente viene a preguntarme a mí, yo le digo, hermano, me viene a preguntar porque ya tomó decisión. Bueno, la verdad, pastor, ya tomé decisión, vengo a avisarle. Entonces le dije, vamos a orar, que Dios le bendiga, hermano, nos vemos. No, pero pastor, ¿quiere su opinión? Le dije, no. Usted no quiere oír mi opinión. Usted ya decidió lo que va a hacer. Yo he educado a mi iglesia, a los miembros de la iglesia que se someten a mi autoridad, que antes de tomar decisión vengan, no porque yo voy a decir por ustedes, pero quiero que juntos oremos y le voy a poner los pros y los contras y juntos vamos a llegar a una decisión. ¿Alguien está conmigo? Yo sé que a muchos de ustedes les parece extraño, dicen, no hombre, yo no estaría así, porque tú no eres de la senda antigua. Pero aquellos que fueron creados en la senda antigua saben de lo que estoy hablando. Y no se trata de una secta, no se trata de que el pastor manipula tu vida. Es que se respetaba que el hombre que está ahí es el hombre de Dios, el varón de Dios. Que Dios ha puesto para dirigirme, para guiarme. Y yo digo, bendito sea el nombre de Dios que me dirigió a través de mi pastor. Y conseguí una buena muchacha, me casé bien. Y ahora tengo una gran familia. Cuando me fui a pastorear, yo busqué la dirección de mi pastor. Yo le dije a él, pastor, yo creo que Dios quiere que vaya, pero lo que usted diga, pastor. Y yo estoy hablando en serio, si él me hubiese dicho no te vayas, yo no me voy. Pero él nunca me dijo no te vayas. Me dijo, yo quisiera que te quedaras. Pero si Dios quiere que te vayas, yo prefiero que te vayas. Pero mi preferencia es que te quedes. Nunca me dijo, quiero que te quedes. Yo le he dicho al Señor, Señor, lo que el pastor diga. Si me da la libertad, entonces yo como hijo maduro y obediente, sabiendo que el pastor me está dando a mí, diciendo lo que tú decidas. Yo apoyo las dos. Si te quedas o te vas. ¿Alguien está conmigo? Y hermano, ya no hay pocos cristianos así. Tiempo me falta porque son las 9:15. Para hablar de cuando los hombres lucían como hombres. Cuando las mujeres lucían como mujeres. Pero hoy en día el hombre quiere vestir como mujer y la mujer como hombre. ¿Alguien está conmigo? Cuando invitamos a una mujer incrédula, ella dice, yo quiero a la iglesia, pero no puedo ir mañana, voy a ir la otra semana. Decimos, pero ¿por qué no va mañana? Dicen ellas, oiga, es que no tengo vestido, dice, solo pantalones. Yo digo, las incrédulas respetan que a la iglesia y la mujer no debe usar pantalones, y las miembros de la iglesia llegan empantalonadas. Y los hombres llegan como afeminados. ¡Al ataque! Con el pelito largo y aretitos y pantaloncitos bien pegaditos. Y no cargan peines, sino cepillo. Y le hacen así. ¿Alguien está conmigo? Tiempo falta para que hablemos de estas cosas, hermano. La senda antigua, las hermanas llegando a la iglesia con minifalda. Que tienen que sentarse, mírame acá, qué vergüenza, que tienen que sentarse y taparse, porque si no se les ve todo. Decía Hernán Cortés, a unas mujeres se les ve hasta el alma. Y estamos hablando de la iglesia. O si no, traen vestidos cortitos y bien pegaditos, que hasta así vienen caminando. Perdóneme, pero es la verdad. Y entonces los predicadores dicen, pastor, yo no predico así porque entonces se me va la gente. Pastores cobardes. Predíquelo. La modestia. Amén. Las mujeres con vestidos escotados. Enseñando todos sus pechos. Es la verdad. Y ese pastor no hable así. No se vista así. Ah, algunos hombres dirán, pastor, eso es demasiado exagerado. Lo que pasa es que te gusta ver lo que no debes de ver. Cuando el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Dios hizo a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. ¿Alguien está conmigo? Cuando los hombres amaban a sus mujeres, cuando las mujeres eran sumisas a sus maridos, cuando había respeto a los padres, cuando se predicaba duro contra el pecado, cuando ganábamos almas y había fervor de servir a Dios. Todo eso se ha acabado, hermanos. Todo eso se ha acabado. ¿Para dónde vamos? Necesitamos un avivamiento de regresar a las sendas antiguas. Mira, el que está anciano ya no quiere predicar porque está anciano. Y el joven porque trae nuevas ondas. Alguien me dijo a mí hace 20 años, usted predica así, pastor Parada, porque está joven. Cuando ya madure se le va a quitar. Yo dije, no, cuando madure y esté viejo voy a ser temático. No, porque no eran temas, no es mi filosofía, es lo que está en la palabra de Dios. Todavía mi Biblia dice que es vergonzoso al hombre dejarse crecer el cabello. ¿Alguien está conmigo? Miren los días antiguos cuando había música sacrosanta. Y no esta música sensual del mundo que se ha metido a las iglesias. Y hay pastores bautistas fundamentales que dicen, lo que mi iglesia necesita es música buena para atraer la gente. A mí me han dicho hermanos ahí en mi iglesia, pastor, mire cuánta gente usted tiene, y mire la televisión, y mire cuánta gente nos visita, pastor. Dicen, oiga, ¿por qué no ponemos una batería y pongamos esto y pongamos aquello? ¡Más gente vendría! Y yo le digo, ¿y quién te ha dicho que yo quiero más gente? ¿Quién te ha dicho que yo quiero más gente? Es cierto que si yo pusiera la salsa y el merengue que le gusta a este hermano, más vendrían. Que se vaya. Hermano, mire la verdad. Si trajéramos la salsa, el merengue, el reggaetón y la cumbia, dicen que cristiana, es cierto que mucha de esa gente vendría. Pero hermano, es una falacia, es mentira. No es cierto. La verdad es que toda esta iglesia que tienen todo eso así, no es que tengan tanta gente, es puro show. Y por eso es que no tienen otra cosa más que decir que nosotros somos legalistas. Ay, esos son legalistas. Legalista es alguien que le agrega a la salvación. Yo estoy diciendo que estas cosas son necesarias para ser salvo, pero es necesario regresar a la senda antigua porque somos salvos. Estábamos hablando de la administración que tenemos hoy. Yo no tengo nada contra el presidente Obama. Como persona, dije el otro día, aunque si algunos de ustedes se molesten, lo admiro como persona. No estoy de acuerdo con su política. Y a propósito, debemos de orar por el presidente. Pero la verdad es que la política del presidente es una reflexión del cristianismo, hermanos. Qué triste que no hay liderazgo político en nuestra nación. Pero es un reflejo porque no hay liderazgo tampoco en el mundo cristiano religioso. El político tiene miedo de hablar la verdad y decir las cosas tal y como son. ¿Por qué? Porque los pastores también tenemos miedo de decir la verdad tal y como es. Y buscamos manera de quedar bien con la gente, manera de quedar bien con los que vienen a escucharnos, manera de quedar bien. Mire, cuando nosotros entramos a la televisión hace 6 años y medio, yo le dije a mi iglesia, hermanos, si yo cambio mi mensaje y mi mensaje deja de ser bíblico, por favor, no den dinero para que me saquen de ahí. No merezco estar ahí. Pero si el mensaje sigue predicándose, seguimos en la palabra, entonces por favor, apoyen para que haya una voz, por lo menos para que se predique la palabra. Míreme acá, hermano. ¿Cuánto necesitamos mucho más? Rodrigo García está en Crawfordsville, Indiana. Le ha comenzado la obra como hace 7 años. Era un grupito como de 15 a 20 personas. Yo diría que están corriendo más de 250, casi 300. Han comprado su propio edificio. Un lindo, hermoso edificio. La manera que lo consiguieron es que compraron un edificio, lo pagaron y era muy chiquito, ya no cabían. Entonces, vamos a orar, no nos vamos a mover ahí porque ni cabemos. Vamos a orar por otro edificio. Un hermano vino y le dijo, pastor, la iglesia en tal lugar la están vendiendo y está grande, está linda. Y él dijo, no, pero esa iglesia es mucho para nosotros. Y dijo el hermano, pero pastor, vamos a ver a lo que de nada quita que la veamos. Cuando entran allá, el pastor, la iglesia, era una iglesia bautista, que ahora era una iglesia bautista liberal. El pastor predica con blue jeans rotos, predica con una camiseta. Pero cuando lo vio le dijo, tú eres el pastor, dice, de la iglesia fulana que se reúne en tal lugar. Sí, yo soy el pastor de ahí. Dice, wow, dice, qué tremendo, cómo ustedes salen a ganar almas, cómo ustedes vemos las mujeres que se visten decentemente y sus jóvenes se visten bien y andan bien, dice, los admiramos. Y le dice el pastor, ¿tú estás interesado en comprar? Sí, pastor, pero lo que ustedes piden es demasiado para nosotros. Pedían 750 mil, pero esa iglesia realmente valía millones, pero estaban pidiendo eso porque ellos se habían juntado 5 iglesias. Y entonces de gente muy rica y las 5 iglesias iban a comprar otro local, iban a construir algo que no les importaba el edificio, pero le dijo, mira, nos gusta lo que tú estás haciendo. Y queremos ayudarte. ¿Podrían ustedes pagar 300 mil dólares? Y el hermano estaba, tenían 150 mil. Y entonces dieron, y le dijo, ¿le podemos dar ya 150 mil? Le dijo, no. Espérate que construyamos, muévanse ya. Y mírame acá, es que si nos das el dinero te lo agarramos y se nos hace que nos corras. Y queremos, necesitamos unos meses de juntarnos todavía aquí mientras construimos allá. Pero mírame acá, hermano. Dicen que cuando el hermano llegó y se dieron cuenta de la iglesia, los ancianos estaban llorando. Y decían, así era nuestra iglesia. Ganaban almas. Se vestía con modestia. Se predicaba la palabra. ¡Qué tremendo, hermanos! Dicen los viejitos, nosotros oíamos de los avivamientos y pensábamos que ya no existían iglesias así. Y entonces el hermano fue a aquel lugar y siguen predicando la palabra y es linda iglesia y hermano, pareciera que tuvieran más años que lo que tiene. Dios la ha bendecido. Mírame acá, hermano. Y es bien fácil uno empezar a imitar a los pentecostales y carismáticos. Porque uno ve los shows que ponen ahí y cómo llenan esto. Yo quiero llenar la iglesia. No, hermano, sé fiel al Señor. Deja que el Señor bendiga, que el Señor, que la mano de Dios sea la que bendiga. No tratemos de imitar o falsificar la obra de Dios. Las sendas antiguas. Todavía se puede. Tenemos que predicar la palabra. Y hermanos, lo van a criticar y van a hablar mal de usted, pero sea fiel. Entonces el texto dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? ¿Y qué dice? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero los perversos dijeron: no andaremos. Querido hermano, míreme acá. Podría hablar por los pastores por un minuto. Mire, pastores, un pastor americano, oiga lo que dijo. Le dijo a un pastor hispano: si yo predicara con la pasión y entrega y convicción que ustedes predican, yo perdería el 50% de mi membresía. Qué triste. Ahora, ¿cuál es su opinión, pastor Parada, de eso? Que debería de perder ese 50%. Véame aquí, pastor. Véame aquí, pastor. Lo que el pastor está diciendo es que voy a arruinar al 50% que sí quiere para complacer al 50% que no quiere. A alguien está complaciendo. Y no es a Dios. Si él predicara lo que debe predicar, hiciera lo que debe de hacer, se fuera el 50%, pero ese 50% fuera ahora el 100%. Y este 100% que ahora le quedara, ganarían a otros y traerían a otros y Dios empezara a bendecir. Pero hoy en día estamos tan torcidos que preferimos al 50% que no sirve para nada y sacrificamos al 50% que sí quiere. Yo no estoy preocupado de que más gente se quede. No estoy preocupado de atraer elementos que no quieren. Yo estoy tratando de agradar a Dios y trabajar con los que sí quieren. Y el Señor añade cada día a la iglesia lo que han de ser santos. Y prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. A mí me ofrecieron hace 5 años un grupo de 300 iglesias carismáticas, pero una campaña a nivel de toda la ciudad de Los Ángeles, en el Sports Arena de Los Ángeles. 300 pastores. 300 iglesias iban a unir para tener una campaña en toda la ciudad de Los Ángeles y todos acordamos que usted sea el predicador. Yo le dije: perdóneme, pero no puedo. Y dijeron: ¿por qué no puedes? Porque no compartimos la sana doctrina. Porque tenemos doctrina diferente. Y ellos dijeron: pero no importa la doctrina. Así dijeron: no importa la doctrina. Lo que queremos es que usted predique a Jesucristo. Y eso se oye bien. Pero dije: no. No puedo por la fama y el reconocimiento. Y me acordé de ese gran evangelista que se llama Billy Graham. ¿Sabía usted que él era bautista fundamental independiente? Cuando empezó. Y él vendió sus convicciones. Y Dios lo usó, yo no le quito, Dios lo usó tremendamente en su tiempo. De último, dice su hijo trata de disculparlo porque sabe que se ha equivocado. Y él dice: mi papá, pobrecito, está enfermo y ya no piensa bien. Y a veces dice cosas que no son así, pero yo lo conocí a él cuando estaba en su tiempo y él no pensaba así. Él sí sabía y él entendía que había un infierno. Él sí sabía que el único camino es Jesucristo, pero ahora, dice él, ha dicho cosas que yo no creo que está bien de su mente. Pero mírame acá, es bien fácil caer en la corriente, creyendo que eso es lo que necesitamos. Yo les propongo que es tiempo de regresar a las sendas antiguas. Yo tengo 50 años y, como decía el hermano Alfaro, a lo mejor los mejores años de mi ministerio están todavía por delante. Un pastor mayor vino a mí y me dijo: hermano Parada, me da gusto que a la edad que usted tiene esas convicciones. Voy a orar mucho por usted. Yo le pido al Señor, cuando yo tenga 70, 75 años, que mantenga las mismas convicciones. Y me estoy esforzando por viajar y ir a cualquier lugar donde me inviten. Le voy a decir por qué. Porque quiero hacer un puente entre los pastores que tienen ahorita 25, 30 años. Y así como me enseñaron a mí la senda antigua, yo un día enseñarles a ellos que continúen en la senda antigua. Dios es lindo y hermoso. La semana pasada vino un jovencito, dos jovencitos que crecieron en la iglesia. Llegó ese jovencito allá a la iglesia como a los 3 años de edad. La muchacha igual. Él estudió en nuestro instituto bíblico y la muchacha estudió en el West Coast Baptist College. Trabajaron ahí en la iglesia un rato, hermano Fernández, y la semana pasada fueron a abrir una nueva obra. Qué lindo es eso. Va con buenas convicciones, un ministerio balanceado. Y yo digo, si todos nos quedáramos firmes en lo que creemos. Y como nos predicó el hermano, no tenemos que ser, caminar en el mismo carril, pero vamos en la misma dirección. Y debemos de ir ahí, hermano, ganando almas, entrenando nuevos y llamando a otros al ministerio. ¿Para qué? Para que la verdad se siga propagando. Y no con nuevas ideas. Todavía Dios bendice las sendas antiguas. La que nos dejaron esos grandes héroes de la fe. Que ya están con el Señor. Pero bendito sea Dios que ahí están sus videos, ahí están sus cassettes, ahí están sus escritos. Y más que todo tenemos la palabra. Vamos a orar, hermanos. Todos puestos de pie, por favor. Necesitamos hombres de Dios y miembros de las iglesias que apoyen al hombre de Dios. Necesitamos hombres y mujeres que oren por los jóvenes en la iglesia, por los niños en la iglesia. Que otros sean llamados y tengan buenas convicciones. Yo doy gracias a Dios que en nuestra iglesia tenemos 300 jóvenes. Les estamos enseñando la palabra, estamos enseñándoles a vivir para Dios, estamos enseñándoles convicciones. Pero necesitamos más iglesias que regresen a las sendas antiguas. No coquetee con el diablo, no coquetee con el mundo. Usted le está restando y quitando poder a su iglesia. Porque está confiando en el hombre y no confiando en Dios. Paraos y preguntad por las sendas antiguas. Todos puestos de pie, algunos ya están en el altar. Si Dios le habló a usted, mi querido hermano, ¿por qué no viene aquí al altar? Vamos a orar. Yo no voy a hacer una invitación larga. Si Dios le habló, aquí está el altar. Si cree que este mundo necesita que regresar a las sendas antiguas, si usted cree en lo que se ha predicado, venga aquí al altar, vamos a orar a Dios. Que traiga un verdadero avivamiento. ¿Dónde está usted? Venga para acá. No solo predicadores, pero miembros. Creo que Dios va a usar al predicador que se pare firme en la senda antigua. Pero los pastores necesitamos que miembros nos apoyen, que miembros oren por nosotros. ¿Cuántos dicen Dios me habló a mí? Venga aquí al altar entonces. Venga aquí al altar. ¿Quién más va a venir al altar? ¿Quién más va a venir al altar? Está más preocupado a qué hora nos vamos a ir que venir a arreglar cosas con el Señor. ¿Quién más? Que Dios la bendiga, hermana. ¿Quién más? ¿Quién más va a venir? Yo le estoy dando tiempo nomás a usted. ¿Quién más va a venir? ¿O no cree lo que se predicó? ¿Quién más? ¿Se acuerda que el primer punto es lo que amaban la palabra? ¿Les encantaba la palabra? Ahora ya no te gusta la palabra. Te enoja cuando se predica la palabra. Analizas la palabra en lugar de escucharla y obedecerla. ¿Quién más va a venir aquí al altar? Aquí hay miembros de esta iglesia local que tienen una gran herencia, hermanos. Una gran historia. ¿Dónde estás tú? ¿Estás orando por tu iglesia? ¿Estás orando por tu pastor? ¿Ah? ¿Estás dando gracias a Dios porque tienes una iglesia con una gran herencia? 80 años de existencia. Solamente 2 pastores. Y todavía teniendo conferencias como esta. Por eso yo admiro al pastor Acevedo. Porque él tiene una carga por la generación que viene después de él. Y usted es miembro de esta iglesia y no está de rodillas orando por su iglesia, orando por su pastor. Tanta apatía así. Tanta dureza de corazón, indiferencia, no te importa. Yo no te quiero manipular, pero te urjo que por favor ores que Dios traiga un avivamiento. ¿Quién más se va a poner de rodillas? ¿Quién más? Vamos a terminar, hermano Fernández, por favor, hermano.
Mi Señor y mi Dios, hemos oído del cielo, nos has hablado. Oramos que no salgamos de aquí, por poco me persuades a andar en las sendas antiguas, pero que salgamos plenamente convencidos que este es el camino correcto en el cual andaremos en él. Ayúdanos. Vivimos en días muy peligrosos, muy perversos, muy lejos de ti. Ayúdanos. Danos esos varones de Dios que no sean como Aarón, que el pueblo se desenfrenó por causa de él. Y un pueblo sin dirección, sin restricción, porque Aarones lo permiten. Llénanos de tu amor, pero llénanos de convicción. Que llenos de tu amor podamos pararnos firmes por las sendas antiguas. No ceder, no doblar nuestras rodillas a las estatuas de oro. Vivir por principios, haciendo decisiones correctas. Ayúdanos. Te necesitamos. En el nombre de Cristo. Amén.